nosotros ahora queremos contarles que si están pensando en casarse o quieren organizar su boda, si ya lo han decidido, pues que sepan que este fin de semana es la semana de los novios. Tienen en IFEMA la Feria de las Mil y Una Bodas, que es el salón de productos y de servicios para las celebraciones. Alejandro González, ¿qué tal? Cuéntanos,
pues
tú
bien.
¿Qué te vas a casar dentro de dos semanas, por favor?
Sí. No queda nada ya, Nieves, no queda nada. Los nervios
los novios.
A flor de piel. Bueno,
hasta
el domingo, que sepan los oyentes que quien quiera puede asistir a esta feria de referencia en España para todos los que están planeando casarse o que ya lo han decidido y han dicho, bueno, pues vamos a organizarlo. Pues esto es un buen sitio para asesorarse. Allí hay un amplio abanico de todas las propuestas, tanto de diseño de moda, de ceremonia, de invitados, de joyería, bueno, todo lo que compete una boda, los viajes, las fotos, la animación, que también se pone en muchísimas bodas. Es decir, todo eso que compete la boda. Porque, madre mía, lo que compete una boda, ¿eh?
Lo vamos a ir desgranando poco a poco, con la ayuda, entre otros, de Roberto Macedonio. Hola, Roberto.
Buenas tardes, aunque no me voy a casar de momento.
Ah, vale, está bien que lo aclares, porque ha entrado la fiebre en el equipo de bodas y todo el mundo está planeando una boda. Así que tú no, de
Yo
momento.
No, tengo que encontrar a alguien primero.
Bien, perfecto, perfecto. Oye, pero si nos vas a encontrar un destino.
Un destino turístico, por lo menos con el que yo sueño de ir de luna de miel, creo que es un sitio muy especial para los novios.
¿Qué sitio es ese?
¡Argentina!
¡Ay!
Vamos a viajar a Argentina, vamos a descubrir Argentina, cuatro lugares en concretos mágicos para pasar unos días con alguien que te resulte especial, de con quien te acabas de casar, vaya.
Pues el viajero hoy, Roberto Macedonio, nos lleva hasta Argentina. ¡Qué bien! Vamos antes de nada a pedirle a nuestra psicóloga de cabecera, Alicia López, ya lo hemos dicho, de la agencia Lazos, que se quede un pelín más porque queremos hablar sobre el matrimonio y sobre todo, Alicia, cómo gestionar una boda. Lo primero, hay muchos novios que se estresan tantísimo, que discuten mucho y que incluso dicen, oye, ¿para qué me voy a casar si estoy discutiendo muchísimo con esta persona?
No, con las familias.
¿O con las familias?
La familia, la madre de ella, la madre de él. Mira, Alex, cómo se ríe, lo tiene cerca. Entonces, ese es el problema, no son los novios. Hay novios que están deseando decir, ¿para dónde nos hemos metido? Por eso, porque tienen que decir, bueno, ahora la prueba del vestido, pues vamos, ¿quién va? Mi madre, tu madre, la prueba de la comida o de la cena. Todo hay que consultar con las familias, porque a veces las familias son las que pagan.
Claro, claro. Y a veces no, a veces son los novios cada vez más los que se gestionan su propia boda.
Pero cuando son más mayores.
Claro, eso es, cuando ya son treintañeros, que es el caso de Alejandro, claro.
Bueno, que, sí, a ver, yo creo que
ya le casamos. Es clave, que creíamos que no le casábamos.
Es clave la libertad. Eso, tiene mucha razón, Alicia, que ahí es clave la libertad, porque al fin y al cabo los que se casan pues son los que también tienen que elegir, aunque siempre pues bueno hay alguien que quiere meterse un poquito más, quiere aconsejar de tal cosa, el padre que te dice, oye, pues me apetece llevar esto, bueno... O invita a un amigo mío que no sé cuánto, que a lo mejor ni le conoces. Pero bueno, es importante, yo creo, dar libertad a los novios.
Pues sí. Estamos, yo creo que también perdiendo una perspectiva de lo que realmente es una boda, ese sentido... Vamos a decirlo también, espiritual, es que se va a formar una familia. Yo creo que tenemos a un amigo que nos puede ayudar mucho,
sí,
¿no?
Sí, a ver, muchas veces nos empeñamos en centrar las celebraciones de las bodas en el banquete, los invitados, que si las fotos, que esté todo a punto, los regalitos. Y claro, dejamos de lado lo que también es realmente importante, que es la ceremonia en el enlace. Se puede hacer bien por la vía civil, en un documento oficial, en el juzgado de paz, o bien de manera religiosa, que tiene la misma validez legal, lo que pasa que bueno, se oficia pues eso, una ceremonia religiosa. Recordemos además que el matrimonio para los creyentes es un sacramento.
Le hemos pedido opinión al director de la revista religiosa Vida Nueva, José Beltrán. Saludos, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bienes, y buenas tardes a todos.
José, que se pierde muchas veces enredados en los trajes y en los invitados y en qué voy a hacer en mi boda más especial que la de mi amigo, nos estamos perdiendo a lo mejor la gran perspectiva. No sé si estás de acuerdo.
Pues mira, sí que es verdad que yo noto cierto postureo, ¿no? En muchas celebraciones, ¿no? Tanto civiles como religiosas. Y sí que creo que cada vez, y eso puede ser fruto, ¿no? Yo os lo dejo ahí en la mesa para que lo debatáis, que han bajado tanto el número de bodas civiles como el número de bodas religiosas de una manera espectacular, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si es porque la gente es más consciente de lo que implica casarse y por eso no dan el paso, o porque estamos en un momento de comodidad o que da miedo el firmar un papel o el tener como testigo, bien sea a alguien civil o a Dios, y no somos capaces de dar el paso, precisamente por lo relevante que es. No sé si esa parte, pero yo sí que creo que cada vez hay una mayor conciencia de aquellos que dan el paso, por ejemplo, a una boda religiosa, de lo importante que es la preparación, de lo importante que es ser acompañados y del sentido que tiene el sacramento. Es decir, quizá esa reducción inmensa de gente que se ha producido en los últimos años que pasan por el sacramento del matrimonio, por un matrimonio religioso, hace que los que lleguen con más conciencia de ello.
Desde luego. Dices que han bajado las bodas, tanto religiosas como civiles. ¿Es por miedo al compromiso, José?
Pues mira, yo no sé si es por ese concepto de que llama el Papa de lo provisorio, ¿no? Es decir, de que ya nada es permanente, ¿no? Yo recuerdo que hasta hace muy poquito el gran gancho que tenía, por ejemplo, las compañías telefónicas era que te pedían permanencia de un año, de dos años o de tres, ¿no? O los propios electrodomésticos, ¿no? Que, uh-huh. que la obsolescencia era mucho mayor de una lavadora, de un tal y total. Había conciencia de que eso se podía reparar, ¿no? Y sin embargo ahora directamente todos los productos que tenemos son de usar y tirar, y no sé si ese concepto también ha entrado en lo que es el matrimonio, ¿no? De ojo, total, si lo vamos a romper, ¿para qué necesidad de comprarlo?
¿No? Cuando puedo tener otro claro, nuevo, pero eso es terrible.
Y cuando no puede haber vínculo, ¿no? Cuando no hay necesidad de vínculo para que estemos juntos, ¿no? Sin ser conscientes de lo importante que también es comprometerse con el otro, ¿no? Yo creo que también hemos idealizado mucho lo que es casarse, ¿no? Y lo que es el matrimonio ideal y lo que es el amor ideal. Y pensar que un matrimonio para que dure tiene que ser perfecto, mira, no. Es decir, es que si fuéramos perfectos seríamos insoportables.
Claro, yo creo que aquí Alicia puede aportar también mucho. La gente va con una idea, sobre todo cuando son edades muy tempranas, ¿no, Alicia? Lo que está diciendo José, ¿no? Claro. Y se encuentran con que la convivencia son problemas. Y, en fin, las cosas hay que intentar superarlas, no a la primera dificultad. Pues ahí te quedas que, en fin, que la vida es muy larga, ¿no?
Sí, pero sobre todo son razones económicas. Porque para casarse tienes que tener un lugar donde vivir y ya tienes el pensamiento de formar una familia, tener hijos. Y hoy en día los jóvenes tardan muchísimo en acceder a un mercado laboral y tener una estabilidad económica que hace años nuestros padres pues enseguida trabajaban y lo podían hacer. Pero es verdad que hay menos bodas, pero hay más divorcios, con lo cual la gente está sola. Y se juntan, pero es que luego quitar pensiones o decir que me voy a juntar a esta persona y contigo pan y cebolla y después de lo que a mí me ha conseguido tener esta pensión y tal, pues todas esas cosas, hay muchas razones económicas también.
Claro. José, ¿qué les dirías a la gente joven que está a punto de contraer matrimonio y qué les dirías a los que se acercan a esta mil y una bodas, a este fin de semana en IFEMA, y a los que se acercan con simplemente mirando lo que es la parafernalia? ¿Qué les contarías?
Pues que vayan más allá, que todo es verdad, que todo eso ayuda. Es decir, yo sí que me acercaría a la feria, ¿no? Y es verdad que es un momento importante y que hay que celebrarlo y que hay que celebrarlo por todo lo alto, porque estás dando un paso muy importante en tu vida. Pero igual que trabajas toda esa parte desde el exterior, que se trabajen también en el interior. Es decir, que lo complicado es darle contenido y darle sentido a eso en lo cotidiano, ¿no? Y que nadie llega casado, ni a ninguno nacemos casados, con lo cual...
Que es un aprendizaje, ¿no? Claro, es un aprendizaje,
claro,
es verdad.
Si ponemos eso, si ponemos tantas ganas en preparar la fonda, en la forma, que también lo hagamos en el fondo. Es que no tiene por qué ser incompatible una cosa como otra, ¿no? Todos, cuando nos pasa algo bueno en la vida, queremos externalizarlo, ¿no? Y celebramos nuestro cumpleaños y celebramos una victoria de nuestro equipo de fútbol, y hay que celebrar una boda por todo lo alto, pero también hay que prepararla por dentro, por todo lo alto.
Pues muchas gracias, José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Un abrazo. Te vi ayer, estabas en 13 en un programa especial. Sí. Y nada, te doy la enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias. No, enhorabuena a vosotros, que hacéis un trabajazo todas las tardes enorme. Os escucho.
Muchísimas gracias, amigo José Beltrán. Pues nosotros, un saludo. Seguimos hablando de bodas, de novedades, de tendencias que se llevan ahora en las bodas,
bueno,
por favor.
Es que las bodas también pues se marcan en muchas ocasiones pues las tendencias del momento. Yo me acuerdo en una boda que estuve que a los novios les gustaba mucho Star Wars y se casaron vestidos de Star Wars.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, sí. Luego llegaron amigos vestidos ahí con trajes blancos. Bueno, Es que es lo que hay, Nieves, es que cada uno se casa como quiere. Esto era una boda civil y, bueno, el vestido de la novia, el protocolo, los regalos, los kits, estos que se regalan ahora en las bodas, los kits antirresacas, los kits para el baño, para todo. Bueno, es que hay de todo en las bodas. Antiguamente se regalaban, es verdad, que puros o cigarros, por ejemplo, y hoy en día, pues, no se suele hacer mucho. Todavía hay gente que lo hace, pero, bueno, no se suele hacer mucho. Ahora, pues, en cambio, hay gente que regala alpargatas para las mujeres, sobre todo, para los tacones y demás, sí, no te rías porque es verdad.
Es que se regala de todo en una boda. Ya no claro. Es el puro, ya esto que regalaban los padres, los puros, esto de cortar las corbatas, esto ya no, las corbatas y estas cosas.
Claro, no. Eso ya es chabacano.
Vamos.
Te regalan alpargatas.
Vamos a escuchar a Natalia Fernández, que es de la empresa Wedding Planner, que es una de las mujeres pioneras en utilizar este término, y que es como se llama además su empresa. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Natalia, para serlo, no sé, estar a la moda y a la última, ¿qué es lo que tenemos que tener en la boda? A ver, cuéntanos.
Bueno, ahora cada pareja viene súper enseñada de sus blogs, de su Instagram, lo conocen todo. Uh-huh. Y claro, y han ido a un montón de bodas además, porque es verdad que estaba escuchando que decían que habían bajado el número de bodas, pero es verdad que el sector de las bodas ha crecido enormemente. Entonces hay muchísimas empresas que se dedican a esto y los novios cada día quieren una boda mucho más sorprendente. Entonces, pues bueno, las tendencias son flores, muchas flores.
Sí.
Hace unos años se llevaba el vintage y ahora otra vez empieza a llevarse un poco todo más cuidado, más sofisticado. Y ya no se llevan los botecitos, que se ponían cuatro botecitos en la mesa. Ahora ya son centros de mesa mucho más elaborados, con flores más elegantes. Y luego lo que se hablaba hablabais de los regalos. Todo esto, ahora se lleva mucho también hacer una identidad visual para lo que es la boda entera, ¿no? Desde la invitación hasta la página web, las minutas, los sitting plan, se te hacen como si fueras una empresa y sacamos lo que es la marca de la boda y todo eso se fija en todas las piezas que se van a usar en la boda.
Claro,
para
porque
que todo tenga una línea, un hilo conductor.
Para que cada boda sea distinta de alguna manera, ¿no, Natalia?
Para que cada boda sea distinta. Para que sin que sea un circo, porque las bodas de circo a nosotros no nos gustan, pero sí que tenga la esencia de cada pareja.
Claro, porque Natalia, estas tartas que caían del cielo, que salían del techo, de esto ya no.
No, esto ya no.
Ahora y estos hombres vestidos como del siglo XV, tampoco.
No, tampoco.
Ya.
Aunque bueno, es verdad decir que nos han pedido de todo, ¿eh? Llevamos 16 años y te puedes imaginar que a lo largo de todos estos años nos han pedido de todo y al final nuestra labor es de hacer lo que las parejas nos piden.
Ya.
Y hemos traído hasta la luna a unos novios que nos pidieron la luna.
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Y cómo se lleva una luna, por favor?
Pues mira, era una pareja que tenía... Bueno, porque la luna formaba parte de su historia de amor. Y cuando, nada, ya quedaban 2 o 3 meses para ya la celebración de su boda, nos dimos cuenta que era una noche sin luna. Y entonces, pues nada, ellos querían la luna, tenía que estar la luna. Y claro, al final nosotros teníamos que traer la luna. Lo que hicimos fue poner un globo aerostático iluminado... y luego que estuvo presidiendo toda la cena, que era en un jardín. Y en un momento dado, pues una acróbata del Circo del Sol estuvo haciendo sus acrobacias. Fue espectacular, la verdad.
Oye, pero Natalia, qué sofisticación. O
sí,
sea,
claro,
que ya
bueno,
no te vale.
Normales, ¿eh?
Claro, ya no vale que tu sobrina que canta un poquito. No, esto ya no. O sea, ya
bueno,
contratas.
Hay de todo. Es verdad que hemos traído. Hay de todo, ahí también depende de los presupuestos de cada pareja. Nosotros nos adaptamos a cada presupuesto, claro. O sea, pues que... claro, imagínate que traer la luna no era fácil ni barato,
no.
Pero si no hubieran tenido presupuesto, pues nos hubiéramos tenido que inventar otra cosa.
Claro, haberla pintado, ¿no? Digo yo.
Haberla pintado, por ejemplo, sí.
Oye, Natalia, ¿y qué me dices de esos corners? Porque ahora no hay boda sin un corner.
Efectivamente, estos, ahora todos quieren corner.
Claro, vamos a explicar qué son estos puestecitos uh-huh. especiales que en donde uno puede encontrar pues un corner, una esquina de quesos o una esquina sí,
de jamón,
de chuches, de
mojitos, de todo.
Ah, de mojitos.
De tortillas, hemos hecho nosotros, hemos hecho cornes asturianos.
De huevos de codorniz.
Efectivamente, sí, sí. Ahora mismo es verdad que como la gente ahora le encanta la gastronomía, pues es una forma de tener cocineros en directo y que la gente pueda degustar, que no sea el típico cóctel pasado de bandeja y que tengan opción a tener más variedad.
Claro, claro. Sí. Natalia, no sé si tú estás casada.
Yo estoy casada, sí.
¿Y la tuya fue muy especial?
Pues mira, yo me casé hace 13 años y es verdad que mi boda en Casa de Herrero, cuchillo de talo.
Por eso, es que harta de organizar tanta boda, dices yo a lo sencillo, ¿no?
Sí, sí, yo es verdad que porque me casé al principio, si no sé si me hubiera casado.
Bueno, pues estás casando a muchos jóvenes.
Estamos casando muchos, sí.
Que imagino que todos que con ilusiones parecidas, ¿no? Así
es.
Que...
Y tenemos muy pocos divorcios entre toda la gente que hemos casado también.
Oye, pero es que hacéis seguimiento para saber qué
hombre,
ocurre.
Hombre, claro.
Ah,
y luego
bueno.
Hacemos los bautizos, las comuniones, los cumpleaños, claro, es nuestra forma de fidelizar.
Madre mía, Natalia, qué bueno. Pues enhorabuena por ser una de las pioneras de organizar bodas en tu empresa Wedding Planner. Un abrazo fuerte, Natalia.
Muchas gracias, Nieves.
Muchísimas gracias a ti, Natalia Fernández. Bueno, Alicia, por favor, ¿no te quedas alucinada?
Estoy asustada. Hace mucho que no iba a una boda. Hace mucho que no voy a una boda.
Pues para que veas, es que ahora ¿sí? o eres original o yo no sé. Sí.
Por eso no se casa la gente, por la economía.
También es que va en función de lo que te quieras gastar. Es que es así.
Claro,
de lo que
claro.
dispongas y de lo que te quieras gastar. El puesto de queso, pum. El puesto de mojitos, pum. Y al final es soltar y soltar hasta donde tú pongas el límite.
Pero ¿sabes lo que pasa, Alex? Que si tú vas a las bodas de tus amigos y tienes ese tipo de bodas,
claro.
pues la tuya no va a ser menor.
Sobre todo por el hecho de la comparación o con mismamente, o con gente de la familia. Oye,
claro.
es que mi hermano se casó
eso
y puso
es.
Queso, no sé cuántos, Dani. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a poner solo un este? Bueno.
Ay, entrar en esas rivalidades,
claro,
Dios mío.
Las comparaciones.
Qué tremendo. Oye, ¿y la gente que te dicen que estás viendo por ahí sobre las bodas y los novios?
No, se hacen muchísimas preguntas, de verdad, porque están escuchando con mucha atención, ¿no? Entonces, escuchaban lo que decía Alex y que estaba diciendo, hombre, que las familias, hombre, es verdad que pagan cosas, pero tendrían que dar más libertad a los novios. Bueno, hay quien se pregunta, ¿y por qué no, para variar, respetan que son los novios los que se casan y se acercan y preguntan, oye, ¿en qué os podemos ayudar que vosotros queráis hacer? Y no hacer lo que a mí me da la gana, que es como yo me hubiera querido casar o como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Que es una forma de empezar a crear un fondo de armario familiar horrible y espantoso. Pero se lo preguntan. Bueno, y también se preguntan si no cree la Iglesia Católica, y esto lo pregunta un creyente, si las condiciones que pone, que tiene derecho a ponerlas, vamos a ver, que nadie lo discute, ¿no? Pero está el cursillo que hay que hacer. Entonces, el cursillo que hay que hacer lo da personas que, claro, están dando un cursillo sobre un sacramento del matrimonio en el que le están contando a gente que se va a casar y que seguramente ha tenido relaciones de pareja y relaciones prematrimoniales y ellos no, cómo tienen que ser las cosas. Si esto hace unos años se entendía mal, ahora ni te cuento.
Pero ¿sabes quiénes dan esos cursillos?
Y se preguntan.
Gente recién casada. Casi siempre bien. Gente muy joven.
Pues familia.
Preguntaba
esta cuestión. No.
Gente, lo digo porque yo lo tengo muy reciente, mi familia. Y...
No, quien lo pregunta no lo sabe.
Que, pues
quien se pregunta
no,
cree
no,
que
es un
yo, mira,
sacerdote
no,
que le da
es
el cursillo.
Es gente joven.
Aquí rompo
gente
una lanza,
joven, sí.
Es un cursillo que yo le recomendaría hacerlo a cualquier persona que vaya a vivir en pareja. te vayas a casar o no. Cualquier persona que vaya a vivir en pareja. Si quitas la parte espiritual, ¿vale? La parte cristiana va por un lado, ¿vale?
Bueno,
si puedes
tú no ser creyente y hacerlo. La iglesia tiene que aceptar que se está casando por el rito de una fe o de un club privado que tiene unas condiciones determinadas.
Como dice Alex,
lo tienes que aceptar.
Súper interesante.
Es interesante a nivel
comunicación. Y al final llaman a los padres para los últimos días y también te enteras de que están formalizando, están creando una familia y le das una trascendencia que a priori, si no tienes esa posibilidad de formarte, pues a lo mejor metes la pata.
Es que hay cursos, vamos, por lo menos los que yo conozco, que sí que te hacen preguntarte ciertas cosas que dices, ahí va, nunca había pensado esto. A la hora de la convivencia, a la hora de la comunicación, a la hora de gestionar un enfado, a la hora de tener una familia. Son cosas que tú no te has preguntado a lo mejor antes y que te hacen ver, oye, esto sí que es verdad.
Y que si vas a compartir la vida con alguien por primera vez. Tampoco lo
importante
sabes.
Lo que decía,
la experiencia es un
importante
grado,
lo que decía,
¿no?
También este José Beltrán de Vida Nueva, que decía, oye, es que no todos somos, o sea, no hay nadie que sea perfecto, hay cosas buenas, hay cosas malas y eso es lo que hay que aceptar también.
Yo creo que hay
una cuestión en la durabilidad de las parejas que también lo dejan en los comentarios que hacen, ¿no? A propósito de cómo ha cambiado la vida. Entonces parece que todo tiene que ser para siempre y vivimos en una sociedad en la que casi nada es para siempre, en la que todo se mueve muy deprisa.
Una sociedad del consumo inmediato.
Y en la que, bueno, o
es
una sociedad
de consumo inmediato.
Una sociedad en la que te quiero, obliga muchas cosas y te deja muy poco espacio para
pero
ti.
Pero cuando tú te vas a casar...
Y alguien en
un
momento determinado elige reservarse
un
pequeño espacio
para él. Claro, pero cuando tú te vas a casar, tomas esa decisión con tu pareja es porque quieres estar con ella... por lo menos el resto de tus días.
No, sí, yo puedo estar muy de acuerdo contigo. Me he casado tres y voy por la cuarta. O sea, que
yo te digo.
Escuchando este
yo estoy contigo,
mini debate.
Sin embargo, lo que escucho luego fuera, quien no tiene la experiencia, es esa.
Totalmente, esa es la sociedad en la que vivimos.
Hay
50.000
cuestiones que me obligan sistemáticamente y luego no tengo tiempo para mí. O sea, me gustaría tener 5 minutos para mí y entonces prefiero dedicarlos a ser un single.
A ver, estos dos muchachos que van a contraer matrimonio, uno la cuarta, otro la primera, y al que ya está casado, ¿qué ante la boda, qué es lo que hay que tener en cuenta?
Hay que tener en cuenta,
Alicia.
Y es verdad, y voy a romper una lanza por las parejas. Porque las parejas luchan por sus matrimonios. Nadie se divorcia porque quiere. Nada es superficial ni frívolo. Porque yo lo escucho y se me pone la carne de gallina. La gente cuando está enamorada quiere mantener su familia. El problema son las familias, el problema son los amigos, el problema es un poco que te dejas influenciar de que si estás un poco mal siempre hay alguien que está solo y está, apóyate en mí, venga, tal. Pero las parejas apuestan por ellos. El problema es que hay veces que no tienen apoyos y esta vida es muy dura.
Pues Alicia, gracias por abrirnos los ojos, claro que es dura. Alicia López, Agencia Lazos, gracias.
A vosotros.
Alejandro sigue con nosotros, Curro también. Y nos vamos de viaje de novio, Roberto Macedonio.
¡Ay, qué ganas
tengo! Hoy es viernes.
¿Ya se ha casado?
Ya se ha casado Roberto.
Está difícil
y
eso.
Nos va a llevar a uno de los muchos destinos que podríamos elegir. Y nos comentabas que has elegido Buenos Aires y cuéntanos qué podríamos ver en Argentina si
pues
nos vamos allí de viaje de novios.
La verdad que Argentina está de moda porque es un país, y lo hemos descubierto, muy romántico, y ahora las agencias de viaje hacen pack para novios. Ese pack para novio consiste en elegir 3 o 4 destinos de los más románticos en los que los novios puedan disfrutar todavía más si cabe de su amor, ¿no? Así que imagínate, Nieves,
a ver,
recién casada,
¿sí?
Sitúate, te ponen una venda, te quitan la venda y estás delante de las cataratas de Iguazú.
Oh,
esa joya de la corona de la naturaleza argentina.
¡Qué bonito!
Sin duda es el destino favorito para la gente a la que le gusta el turismo de naturaleza. Y lo que contrasta es ver esas cataratas caer con cientos de novios haciéndose selfies delante, que casi se les moja el móvil.
Oye, pero que es peligroso.
Mucho.
Y además peligroso, ¿eh?
Es peligroso. Hay que tener
sombrero paraguas,
cuidado porque se conoce, fíjate si es peligroso, que se conoce como la garganta del diablo. Tiene un salto hidrográfico que es, pues fíjate, el que tiene mayor caudal y altura del mundo. 275 saltos de agua que alcanzan 80 metros de altura y están declarados patrimonio de la humanidad. Este destino es para los que quieren un viaje de novios lleno de naturaleza.
Pero qué bonito. Fíjate que Marco de Cristófano, tienes 24 años. Hola, Marco.
Buenas, ¿cómo estás?
Muy bien. No hace falta que decir que eres argentino.
Sí, nacido en Buenos Aires.
Ah, que esto ya marca, ¿no? Oye, cuidado, que yo soy de Buenos Aires.
Un poco sí, un poco
sí. Ah, vale, vale. Bueno, has estudiado Relaciones Internacionales me gustaría saber, nosotros hablamos mucho de estas cataratas. ¿Tú las has visto? ¿Las conoces?
Desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir a las cataratas, pero es un destino al que todo argentino y toda persona tendría que ir.
¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver si has estado o conoces este otro sitio.
Este otro que es mi favorito, porque a mí me encantan los trenes, están llenos de historia. Pues vamos a imaginarnos todo el romanticismo que tiene un tren sumado al romanticismo de la cordillera de los Andes y de las nubes. Se llama el tren de las nubes y recorre el norte de Argentina sobre un puente a 4.000 metros de altura.
¡Wow!
Ese nombre es porque desde que se inauguró en 1972, miles de personas han hecho ese recorrido que consiste en mirar por la ventana y ver las nubes. El único hándicap que tiene, o el que yo le veo, es que está hecho solo para madrugadores.
Ay.
Porque la salida del tren es a las 6:15 de la mañana, pero esto tiene su sentido, es para ver el amanecer por encima de las nubes y ver el efecto de la luz que
bonito,
se produce.
Qué bonito, por favor. Ay. Queremos, Marco y yo, ir ahí, ¿sí o
el
no?
El tren de las nubes.
Las fotos son increíbles, así que no...
También. Igual que las cataratas, hay que ir. Oye, antes de descubrir más lugares con Roberto, ¿qué tiene tu tierra que la hace tan especial? A ver, Marco.
Yo diría la cultura. La cultura que es tan parecida a la española como así también a la italiana. Es un mix de, no sé, de la comida, de las personas, del lenguaje, los libros, la literatura, mejor dicho, el teatro. Es un mix de todo que hace a la Argentina lo que es, ¿no?
¿Echas de menos tu país?
Y sí, se extraña. Difícil, tal vez, como extranjero, estar tan lejos de tu país y escuchar todo lo que está pasando y no poder estar ahí.
Claro, en este momento, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues te vamos a hacer soñar, seguir repasando lugares maravillosos.
Por favor.
De Argentina, por ejemplo, ese glaciar.
Yo os diría que os abrigarais ahora un poco antes de ir, porque en este momento en el glaciar Perito Moreno hay 9 grados de temperatura, siendo verano en Argentina. Y este punto, que es el más frío del país, alcanza los 30 grados bajo cero en invierno. Esto es para que el glaciar, claro, se mantenga. Si no fuese por este hábitat, no podría crecer 2 metros al día. No deja de crecer.
¡Qué barbaridad!
2 metros cada día. Actualmente se sitúa en los 60 metros de altura, pero también lo que se ve es, en este momento del año, cuando es allí verano, cómo se caen esos pedazos, que se produce esa caída de algunos trozos de hielo y que deja a los novios impresionados. Algunos pueden incluso pasear por una parte encima del glaciar que está en el Parque Nacional Los Glaciares, un lugar que de verdad recomiendo también a las personas que van a enamorarse también de este país.
Oye, y un cuarto lugar, así como para recomendar para el que se esté pensando, oye, ¿y por qué no ir allí? Repetimos nuestra boda hace 10 años, hace 15, hace 20. Una excusa para ir a Argentina.
Para las bodas de plata. Ay. Pues a ver las ballenas de Puerto Madre. Eso sí que es. A los que nos gusten los animales, ¿verdad, Alex?
Totalmente, una maravilla.
Es espectacular.
Poder ver ballenas siempre yo creo que es una maravilla, ¿no?
Además, se produce una metáfora perfecta. Y es que los novios van, se montan en el barco, o bien desde la orilla, pero a muy pocos metros de altura, ven saltar esas ballenas azules que en la mayoría de los casos saltan en pareja porque forman familias. ¿Y por qué forman familias? Porque se acercan a la costa precisamente en el momento en el que van a reproducirse. Es decir, que van a la costa emparejadas.
Recordemos además que la ballena azul es el animal más grande del planeta. O sea, estamos hablando de una ballena que puede llegar a medir 33 metros. Nieves, 33 metros de ballena.
Qué barbaridad. Aún así son amigables con los turistas y por eso cada día cientos de personas van a este punto que es patrimonio natural de la humanidad.
Estas son excusas para ir a Argentina, pero ¿por qué hoy nos hemos fijado en
Buenos Aires?
Buenos Aires. Marco, ¿sabes por qué hoy queremos fijarnos en Buenos Aires?
Un poco sí, pero quisiera que por favor me dijeses.
Vale, vale. Pues Roberto, cuéntanos, ¿qué pasó un 25 de octubre?
Está un poco cabreado porque él es del River, no es del Boca, el equipo de Maradona.
Es millonario.
El 25 de octubre de 1997, mi año, por cierto, mientras yo nacía, Diego Armando Maradona colgaba las botas y dijo, se acabó un día antes de cumplir los 37 años. Sí. Jugó ese último partido Boca-River y lo que ocurrió es que sufrió una lesión que, sumada a su mal estado de salud, le hizo anunciar su retirada. Pero hemos recuperado el que fue su último gol, aunque los argentinos no sabían en ese momento que este penalti, que no pudo parar Sergio Goicochea, fue el último chute de Maradona.
¡Qué duelo, señores! Maradona-Goicochea, el penal para Boca, la chance para Boca. 41-42 los minutos, le va a pegar Maradona. Ahí está Maradona con Goico, Maradona con Goico, Maradona, ¡gol!
Ahí sigue.
¡Ay, madre mía! Y sigue.
Qué impresionante.
Golazo de Maradona. Esto es lo que hoy nos ha llevado a mirar a Buenos Aires. No sé si tú, desde luego, en activo no le has visto a Maradona, pero sí te ha llegado la leyenda.
Obviamente. Maradona es una figura, ¿no?, que trasciende a nivel nacional a todos los países, ¿no? Y cada vez que me cruzo con cualquier extranjero me dice Maradona. Así
claro.
Que sí.
Oye, ¿qué más podíamos decir de ese día, no? Pues, porque a ver, ¿qué gol te sugiere?
Ese gol que acabamos de escuchar se chutó. Maradona jugó en un estadio que es uno de los más conocidos internacionalmente, La Bombonera, por su forma de bombonera. Y en aquel estadio hemos recogido la emoción, la vibración que tenía cuando Maradona jugaba su último partido, aunque, como digo, no lo sabían, pero La Bombonera sonaba así. ¡Qué emoción!
¡Wow, la afición!
Ya,
madre
que Marco
mía.
Se está enfadando, yo creo. Él, que
afición
es
caliente.
¿Vale? Uy, nada, tú respira hondo, que ya vamos a otras cosas. A ver.
Pues vamos a hablar de Buenos Aires, la capital argentina, que es mucho más que fútbol, aunque es mucho fútbol también. O el París de América Latina, lo llaman, porque sin duda es una de las ciudades más cosmopolitas y modernas de Latinoamérica. Cuna de artistas y una de las capitales universales del teatro y el tango.
Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño.
¡Ay! Que se nos ponen los ojillos, Marco.
Y la verdad que sí. No, para gente de mi edad, por ejemplo, no somos escuchar tango, pero cuando estás tan lejos de tu tierra es lindo escuchar algo que nos representa, ¿no?
Claro.
Carlos Gardel.
Carlos Gardel. Sí, señor. Pues vamos a seguir contándoles que también es Argentina, Buenos Aires. También hay que hablar de literatura, ¿no?
De literatura. Es una ciudad, como decimos, rodeada de cultura. Tiene 15 museos públicos, 26 bibliotecas para albergar todos esos libros y casi 300 teatros. Entre ellos el Colón, uno de los más importantes del mundo, una ciudad llena de cultura en la que otros bonaerenses nació Jorge Luis Borges.
¿Qué será Buenos Aires? Es la Plaza de Mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices. Es el creciente laberinto de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio, las cosas quietas.
Pues
qué bonito poema.
Qué maravilla.
De Borges. Y lo primero con lo que define Buenos Aires en ese poema es con la Plaza de Mayo.
Claro.
Uno de los puntos más importantes de la ciudad. También administrativamente, ahí está la catedral, está la Casa Rosada, donde se encuentra el despacho del presidente. El presidente que ya se enfrenta a unos comicios este domingo. O donde está, por ejemplo, el antiguo Cabildo. Y ese nombre es por la revolución del 25 de mayo de 1810, en la que los criollos se reunieron para acabar con el virreinato.
Pues Mario, nos gusta Buenos Aires mucho. No sé si tú ya has votado por correo.
Desafortunadamente no hice los trámites a tiempo, no voy a poder votar, pero sí, el domingo estaré...
Siguiendo todo muy de cerca, ¿no?
Sí.
Marco, ¿qué nos tenemos que coger? O sea, la filosofía de Buenos Aires para entender qué es Buenos Aires desde Madrid.
¿Qué es Buenos Aires desde Madrid? Diría que es una cultura que abraza, es una cultura que tenés que dejarte ir, diría yo. Tenés que dejarte ir.
Pues nos dejamos ir encantados, ¿verdad, Roberto Macedonio?
Sí, tanto, pero vamos a hablar de un sitio que te va a parecer, Nieves, un poco misterioso. El cementerio de la Recoleta es famoso en Buenos Aires. Se visita, de hecho, este cementerio porque allí se encuentran los panteones más impresionantes del mundo y hay enterrados un gran número de personalidades, de figuras históricas de Buenos Aires, como Evita, por ejemplo, como Evita Perón.
Claro, yo lo digo porque nos ha llevado como Miguel Ángel Almodóvar, al final hemos acabado este destino en el cementerio, algo que le encanta a Miguel Ángel, que dice que hay que visitar.
Es que hay algunos cementerios que hay que visitar, los Nieves.
Que sí.
Tiene razón el sabio de Almodóvar.
Pues gracias, Roberto Macedonio, gracias también a Marco de Cristófano, un placer.
Un placer.
Y Alejandro, que vete preparando para tu boda.
Seguimos, sí, sí.
Nosotros hacemos un alto, pero seguimos, le ponemos el final con tres músicos que espero que no se pierdan.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde la una, abrimos la jornada en la primera femenina. Real Sociedad Atlético de Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y desde las tres, en ambos diales, jornada en primera y segunda. Leganés Mallorca y Rayo Vallecano Ponferradina. A las 8:30, baloncesto. Unicaja Estudiantes. Y a las 9, no te pierdas el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras han hecho aflorar en ocasiones restos de origen de gran valor. Yacimientos paleontológicos cerca del Hospital 12 de Octubre, vestigios romanos en el metro ligero o, recientemente, un anuncio de los años 20 en la estación de Sevilla. A mediados de los años 20, al empezar las obras de Tirso de Molina, también se encontraron esqueletos de los monjes del convento de la Merced, derribado en el siglo XIX. Los huesos se depositaron en los andenes y se recubrieron con azulejos. Cuenta la leyenda que, a medianoche, se escuchan gritos.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Si quieren escuchar música de la buena, es el momento, Curro.
Hombre, aquí hoy, en este momento, y el día 27 de octubre, en el mítico, ya lo es, Café Berlín, a las 8 de la tarde. Eso es el domingo que viene. Bueno, aquí están Che Hurtado, Omar Acosta y Cristóbal Soto. Vamos, de lo bueno, lo mejor.
La creme de la creme.
De lo mejor bonito de la creme, la creme de la creme. Es que son extraordinarios. Cada uno por sus razones. Omar Acosta está considerado uno de los mejores flautistas de jazz latino del mundo, por ejemplo, ¿no? Che Hurtado y Cristóbal Soto son amigos suyos. Te puedes imaginar que musicalmente están al mismo nivel. Che Hurtado es el que ha venido de Venezuela para tocar el cuatro. Es uno de los mejores cuatristas del mundo. Lleva 52 años en escena. Y si me pongo a hablar de Cristóbal Soto con la mandolina, que no solamente toca la mandolina, pero lo importante es que este concierto no sería posible si no hubiera mucha voluntad para que existiera.
Pero
es
qué
que es
maravilla.
Un momento privilegiado para Madrid. Ay. Y para la cultura de Madrid que estos músicos vayan a tocar en directo, pues, en el Café Berlín el domingo que viene a las 8.
Cheo, Omar y Cristóbal, antes de que habléis, vamos a ver cómo sonáis. Venga, vamos con lo que queráis. Vamos ya.
Yo ya tengo las entradas para el día 27, el domingo que viene, en el Café Berlín a las 8, para perderse esta. Ahora imagínate con toda la banda, Nieves.
Poneros, por favor, el micro, que queremos escuchar la voz de Cheo. ¡Hola, Cheo! ¡Hola, hola!
¡Hola, hola, hola, hola!
Oye, que me encanta, ¿cómo sonáis? ¿Qué es lo que vamos a ver en el Café Berlín? ¿Qué nos traéis?
Bueno, esto es un pequeño abreboca. Traemos de todo. Arpa, cuatro, piano... flauta, guitarra, la voz de Hayley Soto. Bueno, yo me atreveré a cantar algo, ¿no?
¡Olé!
Bueno, porque... que lo último que ha hecho ha sido un disco de boleros.
¡Anda!
Lleva 52 años haciendo música, es un maestro del cuatro reconocido en el mundo y ahora le ha dado por cantar boleros.
Oye, nunca es tarde.
Así es un concierto cumpleaños.
¡Ah, qué bueno!
Sí, así es, sí, bueno... Ella debe celebrar estos primeros 52 años haciendo música tradicional venezolana y de Latinoamérica. Y bueno, nada, es una celebración.
Di que sí. Cristóbal, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Oye, Cristóbal, que nos interesa mucho saber qué vas a dar tú en ese concierto del 27 de octubre en ese Café Berlín. ¿Qué vas a dar de ti?
Voy a dar... Primero, mi esposa que va a cantar.
Lo primero.
Después yo vivo en París, me traje el arpa llanera que se toca mucho en Venezuela, que no podía faltar para esa celebración, ya que Cheo y yo somos de una zona de Venezuela donde se toca bastante joropo, además de otras músicas, calipso, valse, merengue. Entonces, bueno, qué y bien. Algunas composiciones.
Qué también. Bien. Oye, ¿y qué decir de Omar? Omar, ¿qué tal?
Muy bien. Yo, para mí este invento de esta celebración de cumpleaños de Cheo no solo es una celebración de cumpleaños, sino que es como un homenaje al instrumento rey de Venezuela, que es el cuatro. Y Cheo es como el sembrador del cuatro en Venezuela, ¿no? Es un personaje mítico que tenemos aquí porque muchísimos de sus hijos cuatristas, pues ahora son ganadores de Grammy, son gente que están, wow, como C4 Trío, como Miguel Siso, gente que ha estado aquí,
todos.
Son y están regados ahora por el mundo, pues dando a conocer este instrumento.
Oye, Cheo, ¿te parece que hagamos justicia a tus 52 años haciéndote una entrevista como te mereces, pero ahora ponernos el punto final para abrir boca? Estamos abriendo boca 27 de octubre en el mítico Café Berlín.
A las 8.
Sí, venga, señor. Nos despedimos con vuestra música. Va por ustedes. Buen fin de semana a todos. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Che Hurtado, Mara Costa, Cristóbal Soto.